Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Buenas noches, edición 35 del Diario de Cuarentena. Es el quinto domingo de este aislamiento en el que estamos en España y bueno, ya en casi todo el mundo prácticamente. Para algunos de ustedes será el cuarto o el tercero, para algunos más prevenidos quizá el sexto. Pero bueno, estamos todas en las mismas. Yo soy Luis Herrera y hoy vamos a presentar un testimonio más de un mexicano alrededor del mundo. En este caso, Martín hizo una entrevista con Enrique, que está en Estocolmo, y pues los dejo con ese testimonio.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo soy Martín del Palacio, gracias a Luis por la introducción. Y hoy tenemos a un buen amigo de hace muchos años, Enrique Espinosa, que está en uno de los países que ha causado más controversia en su estrategia contra el coronavirus, que es Suecia, un país que ha ido, pues un poco como México, en contra de todos los protocolos que han hecho los otros países. México lo ha hecho de una manera un poco más, más atenuada, aunque todavía López-Gatell dice que no hay que ponerse mascarillas y están dejando salir gente y tardaron un montón en hacer la cuarentena. Suecia, y ya nos lo contará Enrique, pues esencialmente no ha hecho nada. O sea, tienen algo de distancia, tienen algunas medidas pues, más o menos leves, pero esencialmente no han hecho gran cosa y dicen que va a haber inmunidad, la inmunidad de la manada, que es lo que es la teoría esta, y pues que, bueno, si se mueren algunos, chin. Pero bueno, que nos lo explique mejor Enrique. Enrique, ¿cómo estás?
Bien, bien.
Oye, pues, hola. Sí, aquí estoy. ¿Tú estás ahí?
Sí.
Oye, Enrique, pues cuéntanos un poco qué onda, cómo está la situación allá.
Pues está en relativa calma, ¿no? O sea, sí es, tampoco es como se ve en las noticias, que la gente sigue su vida normal y que no pasa nada, ¿no? O sea, sí hay, hay recomendaciones, digamos que son las mismas recomendaciones que en el resto del mundo, pero pues no hay nadie, no hay policía o nadie que te obligue a cumplirlas, pero son solo recomendaciones. Y sí, en algunos lados todavía hay gente en las calles, en algunos bares sobre todo, pero en normal la mayoría de la gente está en su casa y no te encuentras el metro está la mayoría de las veces desolado y pues, todo el mundo está guardado y trabajando desde casa también.
Pero ciertamente si uno quisiera hacer todas las cosas que quiere hacer, se puede, ¿no? O sea, todavía se puede comer en un restaurante, por ejemplo.
Sí. Todavía eso es algo que criticaban mucho. Todavía se puede comer en un restaurante, a diferencia de lo que hicieron en Italia, no, hasta hace poco no habían puesto la distancia entre mesas, y digamos que después de tantas críticas, lo único que hicieron con los restaurantes fue decir que los restaurantes tenían que servirte a la mesa, porque aquí es muy común porque como todo es muy caro, de que uno va a la barra, uno pide ahí y ahí le sirven y uno se sirve a sí mismo. Entonces lo único que dijeron es que ahora los restaurantes tienen que llevarte la comida a la mesa.
A ver, y cuéntanos cómo ha sido, o sea, desde el principio. Bueno, Enrique está en Estocolmo, vive ahí. ¿Hace cuánto vives ahí?
Aquí en Estocolmo, 8 años ya.
Ah, pues sí. Cuéntanos un poco cómo ha sido, cómo se fue desarrollando la situación desde pues el principio de la pandemia hasta más o menos ahora.
Pues realmente cuando empezaron ya la gente a tomarse en serio las cosas fue cuando explotó lo de Italia, ¿no? Antes todo el mundo hablamos de China y de cómo estaban las cosas, pero pues nadie hizo nada. Y ya cuando empezó a pasar lo de Italia y se empezaron a tomar el gobierno, bueno, se vio que se empezaron a tomar un poco más serio las cosas. Y hace como 3 semanas, sobre todo, ya empezó a decir el gobierno que los que pudieran trabajar desde casa, trabajaran desde casa. y ya luego empezaron a poner recomendaciones paulatinamente, pero fue hace como 3 semanas que empezamos a trabajar desde casa. Creo que como más del 60% de las personas siguen trabajando desde casa y así han ido paulatinamente dando más recomendaciones.
¿Las escuelas están abiertas o cerradas?
En las escuelas fue lo segundo que hicieron, están abiertas hasta, digamos que, kinders, preescolar y primarias, están abiertas. Nivel de secundaria, preparatoria, universidad, esas.
Y, bueno, ¿la gente cómo se lo está tomando? O sea, que porque parece, o sea, sí, sí cuentas que hay menos movimiento y todo eso, pero pues parece que el gobierno está muy calmado, ¿no?
Mira, la gente es muy difícil como inmigrante acá decirlo, ¿no? Uno a veces, yo decía que se lo tomaba muy, muy relajado. Apenas hace como una semana la gente se lo empezó a tomar ya serio, ¿no? Yo hablaba con muchos amigos igual y decían, bueno, con lo que nos dice el gobierno no hay problema, no va a pasar nada, no somos Italia, no somos España, y se lo tomaban muy, muy a la ligera, ¿no? Y ya en la última semana, sobre todo con lo de las muertes, sobre todo que se ha hablado mucho, no se ve caos como en otros países, ni ves a las ambulancias, ni esas escenas trágicas, pero por los números te dicen también que estamos muy cerca del promedio de entre Italia y España. Entonces ya ahora la gente se lo empezó a tomar más en serio.
Y entonces, no, o sea, dentro de digamos, de Suecia no hay como esa sensación de que los hospitales están desbordados y como que la gente está muy agobiada. No existen, o sea, esas noticias que salieron aquí en España, que salieron sobre todo, o más aún en Italia, que ahora de a poco están llegando a México.
No, por eso te digo que es como en relativa calma. Mira, hace como tres semanas, en el centro de convenciones más grande, dijeron que iban a hacer un hospital de campaña, ¿no? Y entonces se hicieron un hospital ahí temporal con puras camas de cuidados intensivos. Creo que pusieron como 200 camas porque ya estaban viendo que se iba a desbordar la situación. Y hasta el día de hoy no se ha usado. O sea, ha habido muchas muertes y algo, pero el sistema todavía no se ha rebasado.
Y me imagino que el sistema de salud en Suecia es muy bueno, ¿no?
En mi experiencia, yo pienso que es medio malo.
¿Ah, sí?
Aunque es, sí, o sea, eso es algo que los suecos no entienden mucho, porque obviamente el sistema aquí es muy bueno, el sistema de bienestar, pero los hospitales son de primera. Tú vas a un hospital, a una universidad o a cualquier una universidad de, ¿cómo se llama?, que estén haciendo doctorados, y las instalaciones son de película. La verdad, ni los americanos tienen esas instalaciones, pero les faltan recursos humanos, les falta personal. Yo desde que llegué a este país tienen un problema serio de falta de enfermeras y falta de doctores. Entonces eso es lo que hace. Podrán tener la tecnología, las instalaciones y todo, pero siempre les falta mucha mano de obra.
Y bueno, en una situación como esta, pues es algo muy importante, ¿no?
Sí. De hecho, el gobierno, bueno, el presidente salió hace como 2 semanas a decir también que aquellas personas que pudieran regresar a la clase o que pudieran regresar a trabajar, que estuvieran jubiladas, pero que no estuvieran en riesgo, que tuvieran menos de 70 años, que pudieran regresar, ¿no? Y sí han hecho cosas buenas. Por ejemplo, a todos los que están en los hospitales, les doblaron el salario durante la pandemia.
Pero, por otro lado, hay, cada vez hay más muertos, ¿no? Sobre todo más en comparación de sus vecinos de Escandinavia. Pues Suecia está en un nivel mucho más grande que Noruega, que Finlandia, que ¿cuál es el otro país? Por Dios, que Dinamarca.
Sí. Sí, están y eso es de las principales críticas en el gobierno. Muchas personas empezaron a decir, expertos y semiexpertos empezaron a cuestionar al gobierno que no fuera tan más enfático, que todo lo dijera como recomendaciones, pero no como una norma.
Ahora estoy buscando el número de...
Que con todos los niveles de muertos que hay... Hasta hoy eran 1.500.
Sí, 1.540 tengo aquí.
1.500, creo como 1.600, porque hoy hubieron... Exactamente. Y es muy alto, pero también ponía otro periodista sueco, que creo que a lo mejor sigues en Twitter, han sido en Estocolmo, obviamente por la densidad poblacional, pero han sido sobre todo en lugares en los asilos de ancianos. Y ahora hay un debate sobre eso, que ya el gobierno hoy reconoció, que es que no es que su estrategia esté mal, de las recomendaciones y de no poner estado de emergencia y eso, pero que fallaron en proteger en lo que tenían que haber protegido, que eran a las personas vulnerables, que no pusieron el suficiente atención en los asilos, que era la prioridad, cuidar a las personas más vulnerables. Y porque la mayoría de las muertes han sido en asilos y sobre todo en la región de Estocolmo. Y entonces hay que la municipalidad, ¿no? Porque ya no sea a nivel federal, que no actuó lo suficientemente rápido en los asilos, tanto en protegiendo, limitando las visitas, como el personal no estaba suficientemente capacitado, ¿no? Y bueno, ahora hay otro debate interno aquí también, que en los últimos 10 años, ha pasado de que todos pertenecieran al Estado, o sea, los asilos y las casas de bienestar, y muchos se han privatizado, ¿no? Entonces ahora hay una investigación porque al parecer fueron los privados los que tardaron en reaccionar más, más por cuestiones económicas.
Oye, ¿y no hay debate interno sobre si la estrategia que ha seguido el gobierno es la correcta?
Mira, si hay debate interno, pero también es algo que es mucho desde aquí de la cultura sueca, que la gente, independientemente del partido que sea, cree en el gobierno. O sea, a diferencia de nosotros, no sé si es bueno o es malo, yo creo que en general es bueno. Sí hay crítica, obviamente hay mucha crítica, pero la gente cree en el gobierno. Cuando el gobierno te dice algo, la gente lo cree, cuando la gente cree en sus instituciones, también en la policía y en todo, ¿no? Entonces dicen, bueno, ya habrá tiempo para ver qué pasó y si hicimos mal. Pero pues ahora el gobierno dice inexpertos y eso es lo que hay que apoyar. Obviamente si hay críticas, sobre todo a nivel académico.
Oye, y tú como mexicano, que pues no tienes esa mentalidad y esa cultura sueca, digo, no sé cuánto se te haya pegado en estos 8 años, pero tú como mexicano y que bueno, pues ya has visto además como alguien que está constantemente informado porque pues estás todo el tiempo en Twitter, ¿qué has visto, lo que ha pasado en otros países? ¿Tú cómo te sientes ahí con esas políticas del gobierno?
Pues debatía con varios amigos que, sobre todo que ellos trabajan en hospitales y en el sector, y pues todos tenían miedo, ¿no? Porque que nos iba a pasar como Italia o España, que al parecer pues está pasando, pero sin las escenas trágicas, ¿no? De cosas en la calle. Y pues yo sí me cuestioné, como soy mexicano, y pues sí cuestioné muchas de las decisiones del gobierno, ¿no? Aunque no tengo mi información, obviamente, pues es mínima, ni soy experto en la materia.
¿Y tú qué estás haciendo para protegerte?
Pues yo lo que hice, a lo mejor no es que me haya entrado la paranoia, pero ya cuando vi que empezaron las cosas, que de China se expandió, que no se pudo contener, digo, yo a lo mejor agarré y me compré unas mascarillas, le compré como 20 mascarillas, que todavía no se acababan, y compré mascarillas y ya luego empezamos a trabajar desde casa. Y pues, la verdad puede ser que soy privilegiado porque vivo ahora un poco a las afueras de Estocolmo y hay mucho bosque, tengo mucho espacio, o sea, no me afecta mucho el estar encerrado.
¿Y en tu trabajo nunca te pusieron pegas de trabajar a larga distancia ni ningún problema?
Pues realmente nosotros trabajamos, yo trabajo en la Embajada de México como personal local, no como diplomático, y o sea, aplicaron la de trabajar en casa hasta el final, pero todavía la semana que ya muchos están trabajando desde casa y que ya era inminente que íbamos a tener que trabajar desde casa, pues ellos estaban a... Pues ya sabes, como el gobierno mexicano nos dijeron que estábamos preparados, que si teníamos que trabajar desde casa, que se iba a hacer y que todo estaba listo, pero en la realidad no teníamos ningún preparativo, ¿no? No tenía yo me dedico, bueno, soy administrador, pero pues yo estudié computación en la rama de IT, y yo les decía pues a mi jefe y a todos, le digo, bueno, dicen que vamos a trabajar desde casa, pero si mañana nos dicen que tenemos que trabajar desde casa, no tienen computadoras, la gente no sabe sus correos, sus archivos, ni nada, ¿no? Entonces un día antes nos dijeron, pues ya a partir de mañana vamos a trabajar desde pasado mañana a trabajar desde casa, y pues la mayoría no tenía idea de nada, no hubo, ya sabes, hubo cero logística, ¿no? Ya nos empezamos a reunir y empezamos a sacar archivos y todo eso.
Y ahora, y ya desde entonces se pudo trabajar desde casa.
Sí. Y la verdad que eso es algo que yo pienso que en la mayoría de los trabajos puedes trabajar desde casa. En mi trabajo siempre ha habido una gran... en contra han estado de trabajar desde casa porque piensan que si trabajas desde casa no vas a hacer nada y que te vas a hacer tonto, ¿no? Pero pues en realidad muchas veces en la oficina y en muchas oficinas, pues también en la oficina te haces tonto y hay mejores maneras de medir la productividad, ¿no? Y la mayoría de los trabajos que hacemos son cosas que a lo mejor no al 100%, pero yo mi trabajo un 80% lo puedo hacer desde casa.
No, bueno, yo digo, no sé si te pase a ti, pero yo estoy trabajando como el doble desde que empezó esta cosa. Ha habido estudios ya que, de hecho, la productividad está aumentando porque la gente deja de perder el tiempo en juntas estúpidas, no se para por café media hora cada 15 minutos, no está chacoteando con sus compañeros de oficina. No sé cómo suceda en tu caso, pero la verdad es que a nivel productividad para mí ha sido mucho mayor estando aquí.
Sí, pues hay un montón, digo, obviamente cuando trabajas 100% desde casa se pierde mucho el contacto, ¿no? Y a lo mejor las ideas, todo este proceso creativo, ¿no? Que no es el caso en mi trabajo. Pero sí, cuando trabaja uno desde casa siempre, y bueno, yo en anteriores trabajos hice mucho freelancing y pues tienes, trabajas más. De hecho, tienes que trabajar más porque es más fácil que te midan lo que estás entregando, lo que estás haciendo, y menos oportunidad si quieres hacerte tonto, ¿no? Y de perder el tiempo.
Oye, y bueno, en la Embajada Mexicana, ¿qué les dicen ahora? O sea, ¿les reportan algo de México? ¿Hay como lineamientos del gobierno? ¿Ha cambiado algo? ¿Les han dicho algo de, o sea, cómo cambió del principio al final? ¿Cómo está la cosa en el servicio al extranjero, bueno, en el extranjero de México?
Pues de lo poco que yo sé, digo, porque como no soy diplomático, mi información es limitada, ¿no? México empezó a, obviamente, los primeros que empezaron a informar fueron las embajadas de Italia y de España y de todo eso. Y pues hay cierta autonomía, pero el gobierno mexicano enseguida dijo, bueno, pues ustedes que están cerca, todos los de Europa, pues váyanse preparando, ¿no? Para lo que haya que hacer, ¿no? Y pues y ahí sí, en ese caso, administrativamente, en lo que es lo más importante que tienen que dar las embajadas, que es esa atención a los connacionales, ¿no? Ahí sí se empezaron a abrir el área de los que dan visas, pasaportes, todos los trámites. Se empezaron a preparar como 2-3 semanas antes, a posponer, a priorizar, ¿no? Lo que era urgente, gente que necesitaba papeles urgente, gente que puede esperar 3-4 meses a registrar a su hijo y a informarle a la comunidad, ¿no? También luego estuvieron ayudando a varias personas que tuvieron que regresarlos a México.
Y en ese sentido también te iba a preguntar, ¿cómo está la comunidad mexicana en Suecia?
Pues la comunidad mexicana en Suecia exactamente son como, no sé, unas 3.000, 4.000 personas. Pues está bien, la mayoría, digo, solo algunas 2-3 personas que han reportado que les ha dado este coronavirus ahí en las redes sociales. Y sobre todo muchos con miedo de que no iban a poder viajar o de que sus papás se iban a venir, puros planes, pero en realidad todo el mundo está tranquilo, ¿no? El único problema es que hay muchas muertes y sobre todo de gente mayor.
¿Y tú cómo ves qué va a pasar en el futuro? ¿Va a cambiar el gobierno sueco su postura o parece que pues ya ni modo y se la van a llevar así por la libre y a ver qué pasa?
Sí. Yo pensé hasta hace unos días que iban a cambiar, que la situación les va a hacer cambiar, pero yo ahora viendo unas entrevistas oficiales, sobre todo yo salió otra, y pues estaban diciendo que la estrategia no es mala, que están diciendo que, y en parte es verdad, que están haciendo lo que el resto de Europa, pero no están, la única diferencia es que no han cerrado ni guarderías ni primaria, y que son recomendaciones y que no hay una policía que te esté obligando a seguirlas. Y yo pienso que así van a seguir hasta que, y también tienen un, o sea, y ellos están diciendo que al final, que no el examen, sino la evaluación de si estuvieron en lo erróneo o no, va a llegar hasta el otro año, y que ya ahí nos podemos comparar con el resto de Europa. Ellos piensan que Europa hasta ahora ha hecho muy bien muchas cosas, pero que no son sostenibles, ¿no? que cuando empiecen a dar la estrategia, la famosa estrategia de salida, que van a tener muchos problemas y que ahí van a venir un montón de muertes y que ya en nosotros, bueno, y que ya en Suecia no se van a tener.
Pero bueno, no han hecho lo mismo que en Europa, ¿no? Porque si tienen todavía los restaurantes y los bares abiertos.
Sí, van pocas personas, ¿no? Pero sí, ahí todavía están restaurantes y bares abiertos.
En fin, pues vamos a ver qué pasa con Suecia. Por lo pronto, Enrique, pues qué bueno que tú te estás cuidando y que tienes las condiciones como para no exponerte a esta situación. Me da gusto. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y por darnos un poco la... por ser nuestros ojos ahí en Suecia, que pues, se oye mucho en las noticias, se lee mucho en las noticias, pero pues está bueno saber de primera mano cómo está la cosa.
Sí, muchas gracias a ustedes y pues aquí estamos para lo que se les ofrezca y pues a ver cómo se sigue desarrollando la situación. Yo pienso que soy a lo mejor muy mal, pero pues estamos, la mayoría de las personas que estamos en Europa, estamos en una situación privilegiada, ¿no? Con el resto de, sobre todo con el resto de Latinoamérica y muchas otras partes del mundo.
Sí, no, sin duda, y supongo que en Suecia más, ¿no? Aquí se saturaron los hospitales y de ahora a ahora la cosa está un poco mejor, pero si caías enfermo hace 2 semanas y tenías que ir al hospital, era, pues, si no una sentencia de muerte, si se te ponía muy complicada la cosa. Ahora está un poco mejor la situación, pero está complicado. Supongo que en Suecia, pues sí, como dices, pues sí tienes la suerte de que si te toca, pues habrá una cama de hospital y unas instalaciones de primera.
Sí, y eso algo que de la parte que sí ha hecho bien el gobierno, digo, de las otras, es que desde el primer día hubo mucho apoyo, ¿no? Aquí hay un seguro de desempleo que te pagan el 80% y hay mucha gente en desempleo y dio muchos préstamos como casi a fondo perdido y también el gobierno desde el primer día quitó que te descontaran si estabas enfermo, ¿no? Para que la gente no fuera a trabajar enfermo y contagiar a los demás. Entonces, en eso, a la gente económica, en el sentido económico, no hay tanta preocupación. Nada más hay que cuidarnos en la salud y, obviamente, pues esperar que esto pase.
O sea, ¿no existe un grupo Salinason en Suecia?
No, eso aquí no existe, ¿no? Pero, pues, también es también, ¿no? O sea, el gobierno tiene también que... Yo entiendo que a veces en nuestro país dicen que no hay que regalar el dinero a las empresas, pero el gobierno sí tiene que ayudar sobre todo en donde sí se necesita.
Sí, bueno, pues es otra mentalidad, la verdad. Y bueno, pues también es... Suecia es uno de los países más avanzados en cuanto a sistemas de apoyo y en cuanto a estado de bienestar, ¿no? La gente, pues ahí sí le hacen valer los impuestos para ayudas y beneficios. Y bueno, pues se refleja en una gran calidad de vida de prácticamente todos los habitantes.
Sí, eso puede ser lo único bueno, digo, el sistema de bienestar siempre ha estado, pero en los últimos 10, 15 años, obviamente la gente nos volvemos más, que queremos más. Y entonces todo con esta ola de nueva política, en los últimos, no sé, 10, 15 años, Suecia, digo, a niveles suecos ha ido cambiando mucho hacia la derecha, ¿no? Digo, la extrema derecha sueca sigue siendo como la mejor derecha que hay en Latinoamérica, pero sí han ido cambiando mucho se ha privatizado mucho el sector salud, pero el sector de educación y se han quitado muchos apoyos. Pero ahora con esta situación, con esto que está pasando, y ya ahora todo el mundo es socialista de nuevo, y ya todo el mundo quiere pagar impuestos y todo el mundo está feliz con el gobierno, que el gobierno los está apoyando. Entonces esto puede ser bueno para... Pues en esos momentos vemos que es lo más importante, ¿no? Que es más importante tener un buen sistema que funcione en la salud, en la educación, que nos dé protección, y no tanto que nos ahorremos pagar un porcentaje mínimo de impuestos.
Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Enrique Espinosa, mexicano desde Estocolmo. Bueno, ahora vendrá Luis a despedir el programa y a platicarles, a darles algunos datos más. Él tiene otros datos. Y pues muchas gracias. Nos vemos mañana en otro día más de Diario de Cuarentena. Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es @martindelp, Martín DELP. Chau, chau.
Gracias a Martín y muchas gracias a Enrique por hablar con nosotros. Pues ya, ahí tienen el caso sueco, uno de estos países que ha tenido un enfoque distinto para enfrentar la enfermedad. En parte, pues porque tienen evidentemente más medios, una densidad de población menor, pues una mayor confianza en las autoridades, consideran que lo están haciendo bien. Las cifras a la vez, pues son un poco desalentadoras, porque a fin de cuentas es un país que, al momento que estamos grabando, tiene ya 1.540 fallecidos y es un país de 10 millones de personas. Entonces, comparando esto con México, sería como si llevara 20.000. Entonces, pues, a ellos les parece razonable quizá, no estoy seguro de que se haya sido el mejor enfoque el de ellos, pero bueno, así son las cosas en ese país. Mientras tanto, en el resto del mundo, pues, hoy fue un día en el que hubo noticias, para variar, algunas buenas y otras no tanto. En España otra vez hubo una cifra baja de fallecimientos, apenas 410, la más baja en varias semanas. No tenemos aún el dato de Italia, pero el del sábado había sido también el más bajo en semanas, con 482. Entonces, pues parece que los países del sur de Europa, que son los más afectados, empiezan a salir de la peor parte. Alemania, de hecho, mañana, lunes, arranca una nueva fase con desescalamiento de medidas, con muchas pruebas y con muchas protecciones para que la gente pueda ir volviendo a su vida normal. Entonces, ojalá salga bien, porque a fin de cuentas va a ser seguramente el ejemplo que el resto de Europa tendrá que seguir. En Estados Unidos la situación sigue aún muy crítica, aunque su presidente insista en que ya pasaron el pico, pero pues hablamos de que, por ejemplo, solo en Nueva York hubo más muertes hoy que en toda España. Ya es un país que está llegando casi a los 40.000 y pues sí, pinta muy, muy mal la cosa ahí. Y pues evidentemente al estar México al lado, por más que las cifras parecieran muy, muy bajas hasta hace unos días, pues ya también nos empieza a pegar un poco la realidad. Justo en los números del sábado, ya fue el primer día que México registró más de 100 fallecimientos en un solo día. Ya estaba en 650, si no me equivoco, la cifra total. Entonces, conoceremos seguramente hoy una cifra también alta, pues porque ya la epidemia, lamentablemente, ya está claramente en México también extendida y cada vez vamos a conocer de más y más casos. Esperemos que el dichoso aplanamiento de la curva sea real y no tengamos un crecimiento exponencial como otros países, pero bueno, con todo lo que hemos visto en las últimas semanas, sabemos que no hay muchas razones para hacer realmente muy optimistas, ¿no? Solo queda pues esperar, ¿no? Mientras tanto, pues les damos las gracias por estar con nosotros el día de hoy. Mañana volveremos con otro capítulo más en este podcast de Diario de Cuarentena. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es @LuisRHA. Muchas gracias y hasta mañana.
Like to look 5 years younger. In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.